América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en el primer foro iberoamericano de ingeniería y sociedad digital impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de abril en el Centro Niemeyer de Avilés y en la Universidad de Oviedo, aquí en España. En este foro, por primera vez, ingenieros, filósofos, sociólogos y economistas de toda Iberoamérica se van a dar a cita con un objetivo común: crear una cátedra iberoamericana que aborde los principales retos de la sociedad digital. En el control de sonido nos acompaña hoy Salomón Redón y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Por primera vez, ingenieros, filósofos, sociólogos y economistas de toda Iberoamérica se van a dar cita en España con un objetivo común: crear una cátedra iberoamericana que aborde los principales retos de la sociedad digital. Será en el primer foro iberoamericano de ingeniería y sociedad digital, que se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de abril en el Centro Niemeyer de Áviles y en la Universidad de Oviedo. Para conocer más datos de este foro, vamos a hablar con nuestros invitados y vamos a saludar en primer lugar a José Antonio López Cerezo, que es el coordinador de la Cátedra Iberoamericana Ingeniería y Sociedad Digital. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros y compartir este espacio.
Tenemos también al otro lado del teléfono a Judith Schutz, que es ingeniera electricista y doctora en Socioeconomía de Desarrollo de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
También a Walter Antonio Basso.
Basso
es ingeniero mecánico y doctor en educación en el área de ciencias y profesor en educación científica y tecnológica en la Universidad Federal de Santa Catalina, en Brasil. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Y también tenemos a Juan Carlos Toscano, que es secretario técnico de ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos y de programas científicos de la OEI. Bienvenido, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí, de estar con los colegas que están al otro lado del hilo telefónico.
Pues vamos a intentar hacer una charla para dar a conocer a nuestros oyentes en qué va a consistir ese foro y, en primer lugar, hablando con José Antonio López Cerezo, que es el coordinador de la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería y Sociedad Digital, porque precisamente el foro tiene esa intención, uno de los objetivos comunes, que es crear esta cátedra, ¿no?
Exactamente. Quiero, por darle un poquito de contexto, decir que la cátedra se enmarca en una iniciativa que procede de la Organización de Estados Iberoamericanos de creación de cátedras que tienen como nombre genérico Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, que comenzaron a crearse ya en el año 2000 con una primera cátedra en El Salvador y que culmina con esta cátedra, que ya es la número 11, que se va a poner en marcha estos días del 23 al 25 de abril en Avilés y en Oviedo. Es una serie de cátedras que tratan de promover elementos que entendemos muy importantes en la sociedad tecnológica actual, como es la comprensión pública de la ciencia, la presencia de la mujer en ciencia, temas relativos a reflexión ética acerca de las consecuencias de la aplicación del conocimiento científico, temas relativos también al papel de la innovación tecnológica en el desarrollo socioeconómico, o temas relativos también a, por ejemplo, la importancia de actualizar y mejorar los contenidos y las estrategias en la enseñanza de las ciencias para estimular vocaciones científicas.
Claro, usted es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Oviedo y coordinador, como nos decía antes, académico de esa red de cátedras, ¿no?, de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Todo esto, puntos muy importantes, ¿no?, para la sociedad en la que estamos viviendo, sobre todo para ese futuro.
Entendemos que son fundamentales. Es una es una línea de trabajo que no trata de promover el avance del conocimiento científico. Esto es algo importantísimo, pero de lo que ya se ocupan otras instituciones, los organismos públicos de los países y de las regiones, sino más bien lo que tratamos es de promover la sensibilización social acerca de la importancia de la ciencia y de la ingeniería en el mundo en el que estamos viviendo, donde estos temas y estos elementos tienen un creciente papel en la estructuración y la dinámica de nuestras sociedades. Esta cátedra, esta nueva cátedra que comienza ahora a finales de abril en Asturias, es una cátedra que incide también en un elemento fundamental como es la reflexión sobre el papel que el ingeniero debe jugar, el ingeniero y el técnico en general debe jugar en la nueva sociedad digital que cada vez con más intensidad vemos que se implanta entre nosotros.
Claro, a mí me ha llamado la atención precisamente el papel ese de la ingeniería. Yo creo que normalmente no se cita, ¿no? ¿Qué papel tiene la ingeniería precisamente en esa sociedad digital?
Pues es un papel fundamental. Desde el Internet de las cosas, los elementos cada vez más destacados y más llamativos que aparecen en los medios de comunicación acerca de la transformación de la vida de las personas por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que crea una serie de oportunidades, pero también una serie de riesgos o peligros o de brechas de los que conviene ser consciente y de los que conviene también crear un espacio de reflexión que sea la base para la promoción de iniciativas que traten de corregir esos riesgos o esos peligros. Esto es precisamente el centro del trabajo de la nueva cátedra Ingeniería y Sociedad Digital.
Y bueno, antes de dar paso al resto de invitados que tenemos con nosotros, le quería preguntar cómo se va a desarrollar esa cátedra, porque se pone en pie, como decíamos, a finales de este mes de abril, pero ¿con qué elementos van a contar ustedes?
Bueno, la cátedra tiene un planteamiento muy ambicioso, pero yo creo que es importante y valioso ser ambicioso. Cuando decimos reflexionar sobre el papel del ingeniero en la sociedad digital, es algo que queda muy grande. Nosotros en la programación de los espacios de trabajo de la cátedra hemos tratado de aterrizar este lema tan abarcador en cuatro cuestiones concretas que tienen que centrar el trabajo de las personas que nos reunamos estos días en Asturias. La primera es reflexionar sobre la formación de los ingenieros, una formación que entendemos debe evitar lo que a veces se llama el efecto túnel de la ultraespecialización y dar espacios que promuevan la reflexión crítica, capacidades de comunicación y en general el tipo de habilidades que con frecuencia van a requerirse a los ingenieros en sus puestos de trabajo dentro de esta sociedad digital, creando espacios en su programa formativo para estos elementos. Otra de las líneas de trabajo es el de la formación técnico-profesional, que entendemos que debe dignificarse como programa formativo, de forma que, bueno, deba atraer un mayor número de vocaciones y también renovar el planteamiento curricular que está demasiado, entendemos, centrados en competencias repetitivas, sustituyéndolas más bien por competencias propositivas, donde se pongan en valor cosas como destrezas sociales, creatividad, trabajo en grupo, comunicación oral y escrita, etcétera. La tercera de las líneas de trabajo de estos días en la Cátedra de Ingeniería y Sociedad Digital se centra en combatir la exclusión digital de la tercera edad o de jóvenes en riesgo de exclusión, que como sabemos es un problema para muchas personas que tienen dificultades de edad avanzada, que tienen dificultades para realizar hoy día una gestión bancaria o incluso para consultar las noticias en Internet. Y la cuarta línea, el cuarto de los ejes, es un poco complementario del tercero y es el de reflexionar sobre el tipo de elementos que deben aportarse e iniciativas que deben ponerse en marcha para proporcionar una educación cívica a los jóvenes usuarios de los medios digitales, que con frecuencia vemos que son muy hábiles para manejarse con estos medios, pero sin embargo, pues a lo mejor carecen de los elementos éticos, sociales o contextuales que serían necesarios para que hagan un uso apropiado de estas tecnologías. Son las cuatro líneas principales en las que van a definir este espacio de trabajo de la nueva cátedra que se pone en marcha.
Pues gracias, José Antonio López. Nos vamos hasta Uruguay. Judith Sud, ¿qué papel va a jugar en este foro? ¿Qué es esa aportación que pueden hacer desde su experiencia como ingeniera y doctora en socioeconomía del desarrollo?
Bueno, como bien decía José Antonio, el objetivo es muy ambicioso, pero incluso si lo enmarcamos dentro de una cosa más general, se vuelve todavía a la vez ambicioso y urgente. Es claro que en todo el mundo a la vez se están acelerando las transformaciones tecnológicas y está creciendo la desigualdad. Es una situación potencialmente explosiva que hay que tratar de, digamos, manejar, porque el problema no es que la desigualdad va por un lado por razones económicas y la tecnología va por su lado avanzando siempre, sino que hay interconexiones. En muchos casos es percibible que una aceleración tecnológica, llamémosle así entre comillas, ciega, está colaborando a un incremento de la desigualdad. Y en la medida en que los ingenieros son los que construyen tecnología, más allá de que estén de que no sean los que deciden qué se va a construir, porque eso muchas veces los supera, pero son quienes construyen, la reflexión sobre la formación de los ingenieros es absolutamente crucial. Si uno quiere realmente ayudar con ciencia, tecnología e innovación a construir un mundo mejor, menos injusto, más inclusivo, por decir algo en el cual todos los países se pusieron de acuerdo, si queremos tener una ciencia, tecnología e innovación que colabore al cumplimiento de las metas del desarrollo sostenible, metas para pasado mañana, en el 2030, acordados por todos los países en el 2015, es claro que necesitamos otra ingeniería. Uh-huh. Otra ciencia, tecnología e innovación, otra ingeniería, y por lo tanto necesitamos otros ingenieros. Entonces, la formación de los ingenieros para transformarlos en aliados de una cruzada mundial por las metas del desarrollo sostenible es una tarea de una importancia mayor. Eso es en parte lo que me hace sentir, por un lado, muy humilde frente al tamaño del desafío, uh-huh, y por otro lado, muy interesada en lo que se pueda discutir a fines de abril en ese lugar tan precioso al cual tendré el privilegio de volver, que es Asturias y Oviedo.
Pues gracias, Judith. Nos vamos a Brasil para saber la experiencia de Walter Antonio Basso, porque estamos hablando de una cátedra iberoamericana, pero claro, los retos no sé si son iguales o diferencias o coinciden en los retos que tienen en esa diversidad de países iberoamericanos.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Para mí es un poco más complicado hablar sobre todo eso por estar en un país de lengua portuguesa, y es muy complicado las cosas llegar hasta nosotros. Yo trabajo hace mucho tiempo con la UI y estoy ya con un tiempo de formación de ingenieros en Brasil, más de 40 años. Y la preocupación que Cerezo y Judith trajeron es muy, muy semejante, muy parecida con nosotros aquí. No estamos todavía trabajando con los ingenieros de la sociedad digital. Nosotros en Brasil estamos a varios pasos de cumplir una sociedad patriarcal y desigual todavía. Entonces, el problema para nosotros, para trabajar con tecnología, es muy distante para que podamos hacer una cosa un poco más completa en términos de formación de los ingenieros. Y hay una resistencia muy grande a ese tipo de formación dentro de las escuelas brasileñas, siendo que no tenemos espacio para tal proyecto. Ahora yo creo que más esa actitud de la UI con esta cátedra es una oportunidad muy importante para que nosotros tengamos claro que ingeniería es mucho más que la parte de innovación técnica. Y el Brasil, principalmente, que pasamos por un proceso muy complicado, político y otras cosas, esta posibilidad de traer los ingenieros para pensar mucho más do que la técnica es una cosa importante para nosotros. Entonces, la oportunidad que tendremos ahora en Oviedo de discutir cuestiones relativas a al futuro de la ingeniería, porque nos vivimos en una civilización tecnológica, pero solamente con los benefícios. Todos están maravillados con la tecnología y poco se hace en pensar nos efectos paralelos a esa tecnología. Entonces, me parece que la discusión es más o menos por ahí. Y tenemos que abrir un poco más de tiempo para que los ingenieros, principalmente en Brasil, tengan la posibilidad de traer para sus discusiones la cuestión humana y la cuestión social. Uh-huh. Es por ahí, me parece.
Pues muchísimas gracias, Walter. Vamos ya con Juan Carlos Toscano. Le hemos dejado el último porque es el que nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimo trabajo solo para 3 días, ¿no? Por lo que están diciendo sus compañeros.
Bastante. Tanto José Antonio, Walter como Judith, que nos vienen acompañando desde... José Antonio desde 1997, Walter y Judith desde 1998, son muchos años de colaborar con la OI, y ellos saben que cuando hemos tenido reuniones como aquella que tuvimos en La Habana en 1999, sabíamos cuándo empezábamos, no sabíamos cómo terminábamos. En este caso, además, tiene la complicación y la ventaja de que tenemos parte de la agenda grupo cerrado y otra parte pública, que a nosotros nos interesaría muchísimo el que vaya gente a Avilés y Oviedo, que como decía Judith son auténticos paraísos, y además tener una apertura en un centro como el centro Niemeyer de Avilés. Entonces, luego tenemos nuestras sesiones cerradas, donde iremos avanzando en una agenda tentativa de cómo abordar esos 4 ejes que ha comentado José Antonio y que me parecen todos y cada uno de ellos muy, muy importantes.
Entonces hay una parte, decía, cerrada, otra abierta, así que quien esté interesado en acudir, ¿dónde puede hacerlo? Porque hay todavía posibilidad. Aparte de que ustedes lo van a transmitir en el streaming, no tengo entendido.
Sí, toda la parte pública la vamos a retransmitir en streaming, pero siempre es mucho más interesante poder estar allí, porque creo que preguntar a personas como José Antonio, como Judith, como Walter, como Javier Echeverría, Miguel Ángel Quintanilla y otros muchos más que no voy a seguir porque son como 19, 20 expertos los que van a estar. Eso se puede preguntar in situ, no se puede preguntar a distancia. Creo que tener, por ejemplo, ese arranque con Miguel Ángel Quintanilla, que dirigió una tesis que se llama Tecnologías Entrañables, que precisamente es el arranque de esto. Empezamos a hablar precisamente en Asturias de ese tema y bueno, 2 años más tarde tenemos esto hecho una realidad. O Javier Echeverría, que en 1999 escribía un libro donde prácticamente describía el mundo actual, con su libro sobre los señores del aire, que realmente era premonitorio en un estudio de prospectiva, me parece, de un genio, como es Javier. Y así mucha más gente.
Pues estamos haciendo este programa precisamente para dar ese anuncio de ese primer foro, para que la gente se interese por él. Me imagino que luego Juan Carlos al final habrá, pues como siempre hace la OEI, una publicación, ¿no? Sí. Con todos los resultados y además la puesta en marcha de esa cátedra, ¿no?
Sí, más allá de la cátedra, nosotros siempre en el área de ciencia siempre hemos pensado que lo que no escribimos y no narramos no existió. Entonces, tenemos previsto hacer un número especial, monográfico, de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que lleva por su número 34, que hacemos junto con Salamanca, la Universidad de Salamanca y el Centro Redes de Argentina. Tenemos previsto también añadir unas actas donde están no solamente las comunicaciones de los ponentes invitados, como Walter, José Antonio o Judith, sino de las 25 ponencias que nos han llegado, que han sido valoradas por un comité científico y que se van a exponer también en Oviedo, en la universidad.
Me gustaría, antes de ir despidiendo a nuestros invitados, que Judith Sud avanzara, por ejemplo, de qué va a hablar ella en su ponencia. No sé si las mujeres tienen también mucho importancia a la hora de esa ingeniería, si están bien representadas.
Bueno, es conocido que las mujeres optan mucho menos por carreras vinculadas con la ingeniería. Las razones para eso han sido estudiadas largamente y en principio tienen que ver con una socialización, llamémosle así, intelectual, que nace prácticamente desde la cuna. Pero el lo que a mí me interesa simplemente comentar ahora en esta oportunidad que tenemos de conversar es lo siguiente. El Instituto Politécnico de Zúrich, que es probablemente una de las facultades de ingeniería más reputadas del mundo, hace ya muchísimos años planteó que era importante introducir una mirada desde los aspectos de género en la propia enseñanza de la ingeniería, porque, como cualquier buen ingeniero sabe, hay mucho de fórmulas, hay mucho de algoritmo, pero hay mucho de intuición. Y las formas de la intuición son variadas. Y cultivar la diversidad de las formas de la intuición es una cosa que la ingeniería, en términos de su creatividad, le hace muy bien. Yo me quedé muy contenta cuando lo leí, porque es el tipo de cosas que uno la dice y la gente se puede reír un poquito, ¿no? Quizá disimuladamente, porque hoy es políticamente incorrecto reírse de esas cosas. Pero poder decir que sí, señores, que la intuición exige diversidad, que la intuición se expresa de diversas formas y que, por lo tanto, aumentar el número de mujeres en la ingeniería no es solo bueno para las mujeres, sino que es sobre todo bueno para la ingeniería, es una cosa que vale la pena decir. Lamentablemente yo no soy especialista en el tema, pero simplemente el titular creo que vale la pena explorarlo.
Pues espero que quien está organizando, bueno, tenemos aquí quien va a participar y organizar este foro, introduzca esa visión de género, esa perspectiva de género también en ese encuentro, sería muy interesante. Y por supuesto estaremos atentos a lo que Judith Sud hable en este foro. Nos vamos rápidamente a Brasil, por si Walter Antonio Basso quiere adelantar algo de lo que va a hablar en Avilés.
Me gustaría mucho agradecer y decir que mi mayor preocupación es la formación política y social de los ingenieros, que son los motores del avance tecnológico, sea en la era digital o analógica, o sea, o que sea. Precisamos de ingenieros reflexivos, ingenieros que piensen mucho más no aspecto no apenas técnico de la tecnología, mas no aspecto humano, no aspecto social y principalmente en la igualdad de los hombres de la tierra. Y parece un discurso meramente político, pero es un discurso muy necesario para que no tengamos sorpresas desagradables en un futuro muy próximo. Gracias, sí.
Pues Juan Carlos Toscano, no sé si quiere añadir algo, porque será luego la ocasión, por supuesto, después del foro, de que ustedes se hayan reunido, de hablar todas las conclusiones para invitar o para dar alguna a nuestros oyentes alguna otra indicación.
Más allá de que en la página web de la OI es fácil llegar al formulario de inscripción y que están todos cordialmente invitados, agradecer a las instituciones que nos ayudan a hacerlo, en especial la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación de Asturias, el Centro Niemeyer y, por supuesto, la Universidad de Oviedo, que es una aliada del trabajo de la OI desde hace casi más de 20 años.
Pues ahí queda ese agradecimiento. La cita, primer Foro Iberoamericano de Ingeniería y Sociedad Digital, los días 23, 24 y 25 de abril en el Centro Niemeyer de Avilés y en la Universidad de Oviedo, para crear también esa cátedra iberoamericana. No sé si quiere añadir algo José Antonio López, coordinador, bueno, sí, de esta cátedra.
Una simple idea, porque creo que son muy oportunas las observaciones que han hecho, especialmente estas últimas de Judith y de Walter, acerca de la importancia de diversificar la ingeniería con la presencia de las mujeres y otro tipo de competencias. Los ingenieros son, por decirlo de un modo claro, los protagonistas de la transformación tecnológica del mundo contemporáneo. No son los únicos, pero son protagonistas destacados, y por tanto es importantísima la formación que reciben, y tratar de evitar esa ultra especialización y diversificar los contenidos de forma que sean sensibles a elementos contextuales, a esas brechas y a esos desafíos que plantea la sociedad contemporánea. Había un físico neozelandés, John Feynman, que murió hace pocos años, que decía algo como esto, adaptado a nuestro caso. Decía que los ingenieros estarían mejor preparados para su vida profesional si les enseñáramos un poco menos, solo un poco menos, de ingeniería y un poco más sobre la ingeniería. Simplemente quería compartir esa reflexión.
Pues supongo que esa cátedra contribuirá precisamente a abordar esos retos y a dar nuevas orientaciones para formar mejor, como decíamos, a esos ingenieros y en esta sociedad digital, para que sea menos desigual y para que también ayuden en esos cuatro objetivos que nos planteaba al principio de esta charla. Nos gustaría retomar en algún momento también, como decimos, todo lo que aquí se ha hablado. No tenemos más tiempo, pero agradecemos mucho a José Antonio López Cerezo, a Judith Sud, a Walter Antonio Basso y a Juan Carlos Toscano, que nos hayan dado este primer avance de lo que van a tratar, como decimos, a finales del mes de abril en el primer Foro Iberoamericano de Ingeniería y Sociedad Digital. Muchísimas gracias a los cuatro.
Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias desde Brasil.
Muchas gracias.
Y a la OEI sobre todo.
Nos vamos, pero antes les recordamos nuestro correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.